Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los ninis son un dolor de cabeza para muchísimas familias. ¿Qué está pasando con los adolescentes y los jóvenes que se apoltronan en un sofá, se hacen con el mando, se encierran en la habitación con el ordenador y pasan los días y ni estudian ni trabajan? Duermen muchísimo y no tienen particular problema ni drama. En cambio, los que están alrededor sufren mucho. Según los datos de la encuesta de población activa, la EPA, publicados por el Ministerio de Educación con información del Instituto Nacional de Estadística, el problema ha empeorado con el COVID. El porcentaje de jóvenes afectados por la falta de estudios se ha ampliado. Fijaos, el 24% de los que tienen entre 20 y 24 años no tiene ni título de bachillerato ni ha finalizado los estudios equivalentes de FP básica o de grado medio. Es uno de cada cuatro sin estudios. Y además, si ampliamos el arco y nos vamos a todo el porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 que ni estudian ni trabajan, nos encontramos con un 17,3%. 2,4 puntos más que el año anterior. Es ciertamente para reflexionar sobre ello y nada mejor que preguntar a nuestro juez, a don Emilio Calatayud, del Juzgado de Menores de Granada. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si tú en tu desempeño profesional te has topado con este fenómeno de los ninis.
Sí, claro que me encuentro con los ninis de menores. Y entonces, por eso los condeno tanto a estudiar.
¿Y te hacen caso cuando los condenas a estudiar? Porque, vamos, los padres se hartan de decírselo, que tienen que formarse o que tienen que trabajar.
Yo, por lo menos, les exijo y les obligo a todo el que pasa por mis manos a sacarse la enseñanza obligatoria. Y si no, en la segunda de eso, los meto en un módulo de formación profesional básica, pero que después les da el título de la ESO. Pero yo, por lo menos, la enseñanza obligatoria, todo lo que pasa por mis manos, me empeño en que lo salga.
Claro, lo que pasa es que, pero escucha, pero cuando juez les condena, ¿se ponen a estudiar?
Hombre, claro. Pues como cuando me condenaba a mi padre a estudiar. Yo lo que pasa es que lo cojo, les pongo, si es necesario, profesor de apoyo, pero les obligamos a que se saquen la enseñanza obligatoria. Y si no, pues lo acuso de desobediencia y lo cierro. Y claro. Es que no.
O sea, que si no tienen la espada de Damocles de que los puedes meter en el correccional, digamos.
Claro, para entender, ¿no? Pues yo, como a mí me metieron en campillo y no pasó nada. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo estudié por vocación? Ya. La vocación es para los frailes, nada más. Yo estudié porque no me quedaba más remedio.
Esto me encanta, porque realmente Emilio tiene este sentido común de hacernos ver que bueno, que esto de animar a la gente, de motivarla, de ilusionarla con algo, pues tiene un límite. O sea, que también es precisa la medida coercitiva y el establecer un hasta aquí hemos llegado por parte de los padres.
Hombre, tú, Cristina, todos los sábados antes de venir a la radio, ¿te motiva? ¿Tú te miras al espejo y te motiva? Yo cada vez que voy al juzgado ya sí me tengo que motivar. Ya después de 40 años ya sí me tengo que motivar. Pero vamos, el albañil cuando va a la obra se motiva media hora antes de motivación. Venga, hombre, eso son pamplinas de la historia de los psicólogos. Que tienes que estudiar. Y si no estudias, tienes que trabajar. Entonces yo siempre lo digo, a los niños que no estudian, condenado a estudiarlo. Y si me están convirtiendo la vida familiar en un infierno, lo denuncio. Y al niño mayor de 18 años, a la calle, a buscarte la vida, hijo mío, que no, que quiero estar en mi casa ni estudiando, ni trabajando, ni amargándome la vida. ¡Aire! Y nos vemos en el juzgado y me pide una pensión de alimentos. Voy a alimentar yo un vago. En el campo de España hay mucho trabajo, Cristina. En el campo de España hay mucho trabajo, ¿eh?
Sí, lo que pasa que fíjate que muchísimos padres tienen temor.
¿A qué?
Tienen temor de que el chaval se quede de clochard, de mendigo, de sin techo por las calles, de que no... O sea, nadie echa a sus hijos a los 18 años a la calle.
Que no. Pero vamos, si eso es luchar contra la libertad del individuo. Tú, hasta que tenga el chaval 18 años, tienes que procurar educarlo bien, darle tus obligaciones. Pero eso de tener un parásito en tu casa... Hombre, no, hijo mío, tú quieres ser un parásito. Pues vive de lo que te dé la gana. No te voy a estar yo dando de comer a sin hacer nada. No. Yo, tienes obligación de obedecerme y respetarme. Tienes 18 años, no me quiero obedecer ni respetar y no quiero hacer nada. Pues vete a la calle y búscate la vida. Y nos vemos a juzgado y me pide una pensión de alimentos y a correr, ¿eh? Por eso digo que es mucho más duro a veces. Es preferible denunciar a un hijo siendo menor de edad que echarlo a la calle siendo mayor de edad. Pero que te digo una cosa, que no hay tanto paro en España, que en el campo hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Yo tengo choricillos míos que se han dedicado y son jornaleros y viven muy bien. Ahora, que hay que agachar lomo. Pero si tú no eres ingeniero industrial, si no, yo le digo yo, ¿tú qué sabes hacer? ¿Pero qué trabaja? ¿Pero tú de qué te vas a trabajar si no sabes nada? ¿De qué vives tú? Coño, ¿no quieres vivir a costa del padre sin hacer nada ni nada? Ay, ese es mi consejo.
Tú dices incluso si son agresivos, denunciar sin
hombre,
duda.
Si son agresivos, vamos. Si son agresivos, menores de 18 hay que denunciarlo. Pero no hace falta que sean agresivos, sino que te conviertas la vida en un infierno. Por intimidaciones, por adicción a los móviles, por el que no hacen nada, porque insultan, por nada. Y siendo mayor de edad, a la calle, aire.
La verdad es que hay quien piensa que, dadas las cifras, si verdaderamente tomasen esta determinación los padres, insisto, las calles estarían llenas de vagabundos. Y al final...
O el campo lleno de trabajadores.
Ya. ¿Y tú qué le dirías a un padre que tiene tanto temor en tomar esta medida, que nos está oyendo ahora y dice, bueno, Emilio, es que no se pone en la circunstancia de esta hija que está en un sofá, de este varón que se tira días y días encerrado en su habitación con el ordenador?
Yo, si es menor de edad, le digo que lo denuncie, porque la denuncia es un acto de amor.
¿Pero es que se puede denunciar que un hijo no trabaja ni estudia?
No, eso ya, si no trabaja ni estudia, ya que ya es mayor de edad. No puedes luchar contra la libertad del individuo, pero tú no vas a vivir a mi costa. ¿Tú quieres vivir como te da la gana? Pues ala, la puerta. Y te dejo una muda. Adiós. Es duro, pero más duro es que te amargue la vida y te destroce la vida. Tú eres libre. Tú quieres hacer esto. Pues vive tú a tu costa, no a mi costa. Ahí sí. Y adiós,
es
muy buena.
Que, es que es curioso
seamos,
porque...
Que no seamos tan... Que no seamos tan buenos. Que también hay que ser un poquito egoísta. ¿Tú quieres vivir tu libro, tu vida? O tú libremente, hijo mío, tú. Y déjame a mí vivir la mía. O estás y haces lo que tienes que hacer, que es trabajar y tal y que igual. O si no, vive tu libertad. Pero tú.
Pues es conveniente escuchar a Emilio porque tiene mucha experiencia en el trato con adolescentes y con jóvenes. Él es juez de juzgado de menores número 1 de Granada. Muchísimas gracias por tu claridad y tu contundencia, Emilio.
Hombre, claro, si es que el pan, pan y el vino, vino. Mira, seguro que si estuviesen estos que están en Barcelona y todas las movidas estas cogiendo ajo, verás cómo no tenían ganas de causar daño a las tantas de la noche. Mando
desde
fuera.
Luego. Un abrazo fuerte, amigo. Difícil, ¿eh?
Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.